saludos en el nombre precioso de Jesús. Cuán agradecidos estamos por el firme fundamento que se ha puesto para los santos del Señor. Yo tiemblo ante el tema que se me ha dado para compartir con ustedes, el líder y su esposa. Yo tengo 25 años de estar casado, con una sola esposa, amén, y no tengo ninguna intención de cambiarla por otra. Dios ha sido muy bueno conmigo. Deseo, por la gracia de Dios y su ayuda, que podamos recibir un vistazo bíblico y claro, desde el punto de vista de Dios, cuál es nuestro lugar, nuestro llamamiento para todos nosotros que tenemos esposa. ¿Cuántos están aquí que tienen esposa? Déjenme ver sus manos. Amén. Gracias. Oremos. Padre que estás en el cielo, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo. Padre, confesamos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú vengas, Señor, y que te reúnas con cada esposo que está aquí presente. Padre, te pedimos que vengas y que abras nuestros ojos para mirar las cosas maravillosas y hermosas, los planes y propósitos que tú tienes para nosotros. Padre, pedimos que tú pongas en nuestros corazones lo santo y lo alto y lo asombroso, el lugar asombroso que ocupamos como esposos. Abre nuestros corazones, oh Padre, para ver los planes que tú tienes para nosotros, Señor, para nuestras relaciones de esposo y esposa, para la gloria de Dios, para la derrota de Satanás, a fin de tener hogares piadosos y familias piadosas y hijos piadosos. Oh Señor, yo confieso que no soy capaz, Señor, pero yo te miro a ti, Dios, y yo te pido, Señor, que vengas y que hables a nuestros corazones, Señor. No sea que solo vaya a dar yo algunas palabras e ilustraciones y nosotros nos vayamos a la casa sin nada de cambios. Oh, por favor, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de mí, oh Señor. Y desciende en el Espíritu de Santidad sobre cada corazón. Oh, Padre, oramos, Señor, en el nombre de Jesús, para la convicción del Espíritu Santo, para convicción de pecados. Y pedimos que el Espíritu Santo nos alumbre nuestro entendimiento de la justicia, de cómo nosotros podemos vivir justamente con nuestra esposa. Y Padre, pedimos justo juicio. Ven y enséñanos, Señor. Nos sentamos a tus pies. Abre nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queremos comenzar en el principio. La Biblia nos dice que en el principio creó Dios. En el principio Dios creó. Y de ahí nos cuenta todas las cosas que Dios creó. Y cuando Dios creaba una cosa, decía que era buena. Y Dios dijo que era bueno y después creó y vio que era bueno. Y así sigue la lista de la creación de Dios. Fue bueno, fue bueno, fue bueno. Y al fin, dice, Dios dijo, hagamos al hombre según nuestra imagen y según nuestra semejanza. Y Dios hizo al hombre su imagen y a su semejanza, varón y hembra los hizo. Y después miró Dios sobre todas las cosas que había hecho y dijo, he aquí que es bueno en gran manera. La Biblia nos dice cómo Dios hizo al hombre, lo formó del polvo de la tierra y sopló dentro de sus narices el aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser vivo. Un alma viviente, y Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. De ahí, volvemos a Génesis 2, y aquí tenemos la primera indicación que algo no está muy bien, algo no es muy bueno. Al ver Dios al hombre, y vio al hombre solito en el huerto que él había creado, con todos los animales, y con todos los monstruos marinos, y todo lo que Dios había creado, y Jehová Dios dijo, no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Yo le haré ayuda idónea. Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Dios dijo que no es bueno. Él no es suficiente en sí mismo. Él no es satisfactorio en sí mismo para que habite solo. Yo voy a hacer una ayuda idónea para él. Yo voy a hacer ayuda idónea para él. Eso quiere decir conveniente para él, que convenga, que le ayude. Dios creó a una ayuda que le convenía a Adán. Y al venir la hora en que Dios tenía que hacer esta ayuda para Adán, lo hizo en una forma distinta. No agarró polvo en su mano como lo hizo en el caso de Adán, sino que hizo pasar sobre Adán un sueño profundo y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios había tomado del hombre hizo una mujer. Él tomó de la carne de Adán, él tomó del hueso de Adán, y a partir de ahí él formó y dio forma a una mujer y la trajo al hombre. Y Adán pronunció estas palabras famosas: ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Ella será llamada varona porque del varón fue tomada. Por la gracia de Dios, quiero convencerlos hoy del regalo perfecto y hermoso que Dios ha dado a cada uno que tiene esposa. Dios creó una ayuda idónea para nosotros. Es como que cuando nosotros nos casamos, Dios nos dio un regalo hermosísimo. La mayor parte de nosotros, al casarnos con una esposa, pues recibimos nuestra esposa como un regalo hermoso. Dios nos dio un regalo hermoso. Él nos dio una ayuda idónea para nosotros, hecha de nuestra propia carne y en nuestra imagen, en la semejanza de Dios, así como hizo al hombre. Y Dios nos dio este regalo tan precioso que se llama esposa. Y hoy yo quiero convencerlos, por la gracia de Dios, que ninguno de nosotros debemos tomar por hecho a nuestra esposa, ni que debemos tratarla como una cosa liviana, sino que entendamos lo que Dios ha diseñado en el matrimonio cristiano. Dios te dio a tu esposa, y cuando Dios te dio a tu esposa, ella fue hecha una ayuda idónea para ti. ¿Lo crees? Dios la hizo una ayuda idónea para ti, una ayuda conveniente para ti, conveniente, adecuada en todas las áreas. Y a veces yo tengo que preguntarme si nosotros creemos esto. Dios te dio a una esposa un regalo hermosísimo. La mayor parte de nosotros, cuando recibimos a nuestras esposas, ella vino completa en muchas maneras. Si ella fue criada en un hogar cristiano por padres piadosos, en un ambiente santo, nosotros así la recibimos. Ahora, hay problemas en la vida, y a veces cuando recibimos una esposa, puede haber áreas en su vida donde ella tiene que ser más hermosa, donde ella tiene que pulirse, y es por eso que Dios te la dio, que tú como su esposo puedes nutrirla, puedes ministrarle y hacerle más hermosa en toda área como Dios la había decidido. Jesús confirmó lo que había sido confirmado en el inicio. Jesús dijo: por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y ellos dos serán uno solo. Por tanto, ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Sabes qué? Cuando algo sucede, algo maravilloso sucede cuando dos se casan. Dos toma a dos personas, dos individuos, y los junta para que ya no sean más dos. Ya no son más dos, sino que son uno solo, unidos por Dios Todopoderoso. ¡Qué maravilloso! ¿No es maravilloso esto? Dios unifica, hace uno a un esposo y una esposa. Y nosotros comenzamos a viajar por toda la vida, juntos, hasta que la muerte nos separe, para que el hombre nunca quiebre esta relación. La Biblia nos dice que lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y por tanto, debido a esta gran institución del matrimonio por un Dios santo, Él dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Se unirá a su mujer. Morará con ella. la seguirá, se quedará con ella. Qué hermoso, será unido con ella. Ahora, hay muchas cosas que podemos ver hoy, y a mí me gustaría por lo menos compartir algunas cosas que tengo aquí. Si podemos verlo ahora en el inicio, una parte de este mensaje es que Dios te ha dado a ti una esposa. La Biblia nos dice que el que haya una esposa, haya una cosa buena, y obtiene el favor de Jehová. Ahora, mi esposa no es una cosa, y qué me alegro de haber buscado esto en el diccionario bíblico. Aquí la palabra cosa fue una palabra agregada por los traductores. Dios jamás lo puso ahí, y no aparece en el texto original. Gloria. Pues fue un injerto de parte de los traductores. El que haya una esposa, haya lo bueno. Y lo bueno, pues a veces ustedes son muy demasiado románticos en su forma de describir a su esposa. Pero esta palabra, lo bueno, quiere decir lo más hermoso. ¿Cuál fue la respuesta de Adán aquel día cuando Dios trajo a Eva y la presentó a Adán? Hermosísima. Dios mismo la trajo por el pasillo al altar del matrimonio aquel día. Y aquí el Señor le presenta a su esposa. Y Adán dice, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Mira lo que pasó cuando yo estaba dormido. Tomada de mi costado, tomada de mi costilla, de mi propia carne, para que la nutriera, para que la cuidara. El que haya una esposa, haya lo más hermoso que hay, lo más precioso, prosperidad, dulzura. El que haya una esposa, haya lo bueno, algo de lo más precioso, lo más hermoso y lo más dulce. Ojalá que este sea tu testimonio, y si no lo es mi deseo convencerte por la palabra de Dios que puede ser. No estás casado con la persona equivocada, no estás casado con la persona equivocada. Dios los ha unido, aunque eran pecadores. Y alejaos de Dios, no estás casado con la persona incorrecta. Una mujer virtuosa es como corona para su esposo. Una esposa virtuosa, fuerte, y es como una corona para su esposa. Proverbios 31, déjame convencerte. ¿Quién puede hallar una mujer virtuosa? Su precio queda es más allá que el de los rubíes. El corazón de su marido confía en ella, así que no tendrá necesidad de perder nada, sino que ella le hará bien y no mal todos los días de su vida. Piensa en el valor de tu esposa. Ella busca lana y trabaja con sus manos. Ella busca lo que es bueno y correcto. Ella trae su comida de lejos. Ella sale para ver dónde están las buenas gangas. Lo trae su alimento desde lejos. Ella se levanta de noche, se levanta aún de noche, y da comida a su familia. Ella considera la heredad y la compra, y planta viña, trabaja en el huerto, siembra un huerto, trabaja allí, se ciñe de fuerza, ve que van bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre. Ella no tiene temor de la nieve. Aleluya. Un poco de nieve, un poco de frío. Ahí está, allá afuera trabajando como siempre. Ella se hace de tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Ella está cosiendo los vestidos de la familia. Su marido es conocido en las puertas. Ahora, nosotros somos lo que somos, hombres, muchos de nosotros en este cuarto, debido a la virtuosa esposa que Dios nos ha dado. Amén. Tú dices que no fue bueno que el hombre estuviera solo. Él no estaba completo. Ahora, denme paciencia ustedes que no están casados. Estoy hablando con los hombres casados. Hermano, si tú estás casado hoy y tú tienes una esposa, entiendan el valor que Dios pone sobre tu esposa y la relación que existe entre ti y ella. Esto es el punto central de la santidad y de la justicia de Dios. No vayas a dejar a poner esto al lado como que no fuera importante. Es muy importante. Su esposo se conoce en las puertas y se sienta con los ancianos de la iglesia. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. ¿No es ella tu esposa? En su lengua está la ley de clemencia, de amabilidad. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Ella no es perezosa. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. ¿Cuál fue la última vez que alabaste a tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez cuando tú la sentaste y compartiste con ella lo tanto que ella significa para ti, lo precioso que es este regalo de Dios para ti, cómo ella satisface tu vida, cómo te hace completo, cómo bendice tu alma? La alaba. El favor es engañoso y la hermosura es vana, pero una mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Abran sus Biblias a Efesios, el capítulo 5. Yo no estaba aquí ayer. No sé lo que tú escuchaste ayer, pero si lo oyes otra vez, pues, si tú oyes lo mismo otra vez, pues entiende que Dios te está llamando la atención. En Efesios 5. Yo sé que quisieras comenzar en el versículo 22, pero no lo vamos a hacer. Hay una razón por la cual no vamos a comenzar en el versículo 22. Nosotros, los hombres, somos muy buenos especiales para ver las necesidades de los demás, sobre todo las de nuestra esposa. Alguien léame esto desde ahí atrás. ¿Qué dice? ¿Lo pueden leer? Quiero que lean la siguiente línea. ¿Lo puedes ver? Por favor, hombres, si nosotros vamos a sacar un buen kilometraje en este mensaje, tú no puedes leer la última porción, ¿verdad? Tantas veces nosotros miramos la Biblia con nuestros lentes puestos, y lo que deberíamos entender es como esta letra chiquita que no se puede leer, no me penetra. Pero la parte que le habla a mi esposa, pues eso brinca de la página como que fuera en letra grande. Y nosotros nos damos una palmada aquí en el hombro, que somos hombres santos, entendemos bien la doctrina. Efesios 5:23 dice, porque el pero la letra chiquita dice, mas mire la esposa que reverencia a su esposo. Comencemos con el versículo 23 Efesios 5. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer ama a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también, y puedo decir sin excepción, ame también a su esposa, a su mujer, como a sí mismo. Ahora nosotros, hombres, luego notamos lo que dice Efesios 5:22, así que es bueno que lo digamos aquí. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero yo quisiera que nos fijáramos en el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Maridos, amad a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia. y se entregó a sí mismo por ella. Jesucristo se entregó por la iglesia. Él puso su vida por la iglesia. Él no se agradó a sí mismo, sino que se hizo un siervo por la iglesia. Él entregó su propia voluntad y sus propios derechos para la iglesia. Oh Dios, por favor, abre nuestros ojos. No me llames hereje. Escúchame. Cuando las escrituras dicen que las casadas deben sujetarse a sus maridos, ¿qué del esposo y de la esposa que se someten mutuamente en la relación? Sí, como cabeza de la mujer, pero ¿qué de someter mis derechos? ¿Qué de dejar al lado mi vida? ¿Qué de poner mi vida por mi esposa? Ya ves que nosotros muchas veces nos equivocamos aquí, que solo porque el esposo es la cabeza de la mujer, no quiere decir que el esposo tiene derecho de poner a su esposa ahí abajo y de pararse encima de ella. Eso no quiere decir nada de eso. Eso no quiere decir que ella se tiene que sujetar a cada capricho que yo tengo y que yo soy la autoridad aquí en la casa y tú te tienes que someter a mí. Así que tu esposa, que te vino como un regalo divino, un regalo hermoso, un regalo floreciente, hermosísimo. Una esposa floreciente como ¿cómo se llama? Estas rosas. Te vino pura e inocente, llena de expectativas del hombre piadoso que ella y con que ella se iba a casar, y cómo la tratarías y cómo la amarías como Cristo amó a la iglesia. Y ella tiene grandes posibilidades, tiene dones y llamamientos de Dios en su vida también, y el deseo de Dios es juntar a dos personas para la gloria de su nombre, para que haya una satisfacción, para que tengamos un equilibrio. Pero al progresar el matrimonio, toda esta hermosura, todos estos dones, todas las cosas que Dios ha diseñado en tu esposa, Dios los puso allí para llevar a cabo una obra de completarnos. Y si nosotros tomamos nuestra posición como cabeza con una mala actitud de que tú te tienes que someter a mí y no vamos a escuchar a mi esposa, sino que solo me voy a parar encima de ella, no vamos a estar completos en Cristo como Él quiso, porque Dios ha puesto en tu esposa, no la esposa de aquel, sino en tu esposa, precisamente las cosas que Él quiere cumplir en tu vida para hacer de ti un hombre más piadoso. Ya ves que cuando Dios creó a Eva y se la dio a Adán, bien sabía lo que Adán necesitaba. Y cuando Dios hizo a tu esposa y te la trajo a ti, Él sabía lo que tú necesitabas. No estás casado con la persona equivocada. Esposos, quiero sugerirte un pensamiento que te va a asombrar. Si la Biblia dice que los hermanos deben sujetarse unos a otros en el temor del Señor, ¿qué de esposo y esposa? Sumisión mutua bajo el liderato de Dios y nuestro Salvador Jesucristo, sometiéndose unos a otros. Pero ¿sabes qué? Tú puedes escoger hoy, y has escogido a través de tu vida has escogido mirar las cosas que te molestan, las cosas que te irritan, que no te caen bien. Y tú puedes entresacar este versículo. La Biblia dice: esposa, tú te tienes que sujetar a mí. Así que lo vamos a hacer a mi modo, a mi manera. Porque así dice la Biblia. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice: esposos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él mismo se entregó por la iglesia para santificarla, para limpiarla con el lavamiento de la palabra. Uy, hermano Aarón, te estás extraviando aquí, estás quitándome mi señorío. Si yo comienzo a dejarle a mi esposa que ella me sugiera cosas así, pues va a dominar la casa. Necesitamos tener un entendimiento del cuadro que Dios nos ha dado en Jesucristo, nuestro Salvador. La Biblia nos dice que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? Él puso su vida por ella. ¿Amén? Él puso su vida por ella. Hombres, hay áreas, esposos, hay áreas donde es justo, es justicia y santidad poner nuestras vidas por nuestras esposas. Hay áreas donde Dios está tocando tu corazón, donde tú tienes que poner tu vida por tu esposa. Yo eso creo. Yo no estoy de pie ante ustedes hoy como uno que es perfecto, que ha alcanzado todas estas cosas. Yo estoy en la escuela de Cristo, estoy en la escuela de aprendizaje. Juntamente yo y mi esposa estamos aprendiendo, estamos creciendo juntos. Pero sabes que, sobre todo, desde un trasfondo religioso, los hombres que son tan correctos doctrinalmente, entresacan estos versículos y no le dan nada de lugar para respirar a su esposa, para que ella sea la persona que Dios quiso que fuera. No le dejan a su esposa contribuir lo que Dios quiso al matrimonio. Así que nosotros vamos cojeando porque no quiero hacer frente a mi necesidad. Mi esposa me está llamando la atención a un problema y no la puedo ver porque es ella. Entonces cierro mi mente a lo que está diciendo. Entonces nosotros ya no crecemos en nuestro andar con Dios por causa de estas cosas. Volvamos a otros textos aquí hoy. Puede ser que nosotros volvamos a esto antes. A mí me gustaría que volvieran conmigo a Colosenses. Colosenses 3 y el versículo 19. Pero antes de leer esto, yo quiero poner esto aquí otra vez. ¿Qué ven ustedes aquí? Colosenses 3, el versículo 18 y 19. ¿Qué pueden ustedes ver aquí arriba? ¿Qué pueden determinar? ¿Lo pueden leer? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Podemos enfocar este versículo? ¿O otra vez le vamos a dar vuelta? Y nosotros vemos Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y muchas veces pasamos por alto lo demás del versículo. Yo he oído a muchos hombres citar esto: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, y ahí se quedan. Pero la Biblia sigue para decir y cualifica esta sumisión, donde dice en el Señor, como agrada al Señor. Pero dice esposas, esposos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos contra ellas. No seáis ásperos, rencorosos contra ellas. Ya ven que cuando estas cosas que Dios está colocando en tu vida para obrar una obra de muerte en ti y una purificación en tu corazón, y estas cosas que te molestan, cuando suceden estas cosas que te molestan y tú comienzas a sentirte rencoroso y amargado contra tu esposa, la amargura penetra en tu corazón como veneno. ¿Tú sabes por qué? Creo yo que los matrimonios están decayendo porque el diablo está atacando la mera fundación, el mero fundamento del matrimonio. El diablo está tirando sus dardos, sus flechas en el corazón del diseño de Dios para tener una simiente piadosa. Y los matrimonios están bajo ataque. Y el diablo está allí y está haciendo pulso para tirar una flecha contra tu matrimonio, y está tirando muchos dardos contra la esencia de la unidad que Dios quiere que esté presente en el matrimonio. Él unifica a dos personas. ¿Por qué los hizo uno? para que pudiera buscar una simiente piadosa, nos dice Malaquías. Así que los matrimonios se están decayendo, se están haciendo pedazos por la dureza de los corazones de los hombres y por lo pecaminoso, el pecado en el corazón de las mujeres, por supuesto. Pero los matrimonios están decayendo por la dureza de los corazones de los hombres. La terquedad y el egoísmo. Y decimos nosotros, yo soy el que mando aquí. Hombres, es tiempo que nos bajemos a la tierra otra vez. Es tiempo que nos arrodillemos al pie de la cruz de Jesús y tener ahí un cuadro, una visión de nuestro Jesucristo muriendo ahí en la cruz, entregando su vida por la iglesia para santificarla, a fin de lavarla. Tu esposa te vino como un regalo precioso de Dios. Algún día tú vas a tener que rendir cuentas a Dios lo que tú has hecho con el regalo que Dios te ha dado. ¿La has dado más hermosura? ¿La has nutrido? ¿La has apreciado? ¿La has amado? ¿Le has lavado con la palabra de Dios? ¿Has orado por ella? ¿Y has sido gracioso para con ella? ¿Y has dejado que ella afecte tu vida y que te cambie más a la imagen de Jesucristo? Primera de Pedro nos dice, y no tenemos que volver ahí, pero nos dice, vosotros maridos, morad con ella según ciencia y dad honra a la esposa como a vaso más frágil, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Ahora, yo sé que muy probablemente en este cuarto hay muy pocos hombres, espero yo que muy pocos, que dirían que yo ya terminé, estoy tan irritado contra mi esposa, estoy tan amargado contra ella, que yo me voy a divorciar de ella, me voy a separar de ella. Pero tengo que preguntarme, ¿cuántos hay en este cuarto? Si fuéramos totalmente honestos, ¿cuántos hay que tienen un espíritu de divorcio que está operando entre ti y tu esposa, que tú has dejado penetrar en tu relación? Un espíritu de divorcio. El diablo está tirando sus flechas contra la unidad que Dios ha creado. Está tirando sus flechas a la esencia, a los asuntos que forman la esencia. Vosotros maridos, morad con vuestras esposas conforme a conocimiento, como tratándola como a vaso más frágil, siendo coherederos de la gracia de Dios, para que no sean estorbadas vuestras oraciones. ¿Qué pasa cuando ustedes no son uno en el Señor? Han dejado que penetre un conflicto en tu relación. ¿Qué pasa cuando es tiempo para orar? ¿Puedes orar? ¿Puedes orar con tu esposa? No. Vuestras oraciones están siendo impedidas. Vuestras oraciones están siendo detenidas. Y hay esposos aquí en este cuarto, me imagino, cuyas oraciones están siendo interrumpidas. Tal vez se han secado por la dureza de tu corazón y porque has permitido un espíritu de divorcio en tu corazón contra tu esposa, un espíritu de amargura, de resentimiento. Oh, jamás pronunciarías las palabras "te aborrezco". Un rencor, hay una frialdad, y tú bien sabes cómo mostrarle esa frialdad, tú bien sabes cómo tratarle con silencio y todo aquello. Así que cuando es tiempo para orar, no puedes orar muy bien, ¿verdad? Porque nuestras esposas nos conocen. Ella conoce el pecado que tenemos en la vida, y entonces las oraciones cesan. La Biblia dice en Primera de Pedro, y tal vez debemos volver ahí, Primera de Pedro 3, el versículo 7, dice, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Esposos, morad con vuestras mujeres conforme a conocimiento. Habiten con ella en una manera considerada. Honrenla, dándose cuenta que son coherederos de la gracia de la vida, el favor no merecido de Dios. Entiendan esto para que no sean estorbadas tus oraciones. Porque si no estás morando con tu esposa en unidad y en... no puedes orar eficazmente, tus oraciones están siendo estorbadas. Así que regresando a Malaquías, cuando mamá y papá no están orando juntos, ¿qué pasa con los niñitos que hay en tu hogar? Cuando mamá y papá no están unidos y ellos han dejado que penetre un espíritu de divorcio, ¿qué es lo que ha penetrado en la casa? Amados hermanos, esto es muy serio. No es un asunto sencillo esto, como pudiéramos considerarlo. Los ojos de Dios están sobre ustedes hoy. Los ojos de Dios están sobre tu matrimonio. Dios se interesa mucho en tu matrimonio. Dios siente muchos celos por tu relación con tu esposa. La Biblia nos dice que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. ¿Y qué de este hombre? Pues eso, esa clase de cosas lo tenemos como algo muy lejos. ¿Pero qué de este hombre quebrando la unidad de espíritu y de corazón en la relación matrimonial, sintiendo rencor contra la esposa, no perdonándola hasta que ella se arrepienta y tratando de cambiarla forzosamente? ¿Somos culpables de eso? ¿Te sientes amargado contra tu esposa? Y de esta amargura proceden muchas cosas malas. ¿Le estás apretando las tuercas a tu esposa? ¿La estás presionando? ¿Ve ella en ti una semejanza de Cristo? ¿Puede ella ver en ti la semejanza de Cristo que te sometes a Dios en estas áreas de tu vida matrimonial? ¿Estás apretando a tu esposa, presionándola? Y tú la tienes en una esquinita tan apretada que aquel rostro hermoso y abierto ante Dios comienza a nublarse y comienza a verse triste, y el gozo ya no está ahí como antes. Cuando te casaste, tus expectativas de ella, pues ya no, ella ya no es como antes. Así que tú intentas cambiarla y comienzas a apretarle y a presionarle en lugar de dejar que Dios obre en tu corazón para cambiarte a ti. En lugar de rendirte y de poner tu vida, yo quiero salirme con la mía, yo quiero tener mi voluntad, así que yo presiono a mi esposa y ella siente el dolor de esta presión que yo le ejerzo, la presión, las expectativas, las exigencias. Mamá jamás lo hacía así. ¿Y por qué tú no puedes aprender? Cometiste el mismo error otra vez. Y así la presionamos. Queremos que ella quepa en nuestro molde, en nuestra caja, en la forma en que nosotros pensamos que ella debe ser. Así que nosotros la apretamos. ¿Y sabes lo que estamos haciendo? Estamos siendo rebeldes y tercos en lugar de someternos a favor de la unidad. Así que apretamos más la tuerca. Y tu esposa ya no es la persona radiante y feliz con quien te casaste. Estaba llena de vitalidad y de vida cuando te casaste con ella. Pero ahora se ve cansada y triste y tal vez deprimida. Hombres, esto es pecado. Es un asunto en serio. Así que ella no cumple con lo que pensamos, así que nosotros cometemos lo que no podemos imaginar. Aquella esposa hermosa con quien me casé, yo comienzo a tirarle flecha señalo sus errores y le digo, si tú tan solo estuvieras en sumisión a mí, todo estuviera bien. Es por culpa tuya que tenemos este problema. En lugar de humillarnos a nosotros mismos y acudir al pie de la cruz, en lugar de hacer eso, comenzamos a sacar el cuchillo y la apuñalamos con palabras que la hieren. Aquel regalo hermoso y precioso que Dios nos ha dado, y tal vez nos damos cuenta que lo hicimos y nos arrepentimos, y le decimos que nos perdone, pero no profundamente. Y de ahí la siguiente vez sacamos otro cuchillo, y es un poco más grande esta vez. Ella no ha aprendido bien su lección, así que tenemos que cambiarla, tenemos que hacerle ver según nuestro modo, y entonces otra vez la apuñalamos y ella siente estas heridas. Y de ahí la siguiente vez es un cuchillo más grande. Y aquel regalo creado a la imagen de Dios, hermoso y ayuda idónea, siente las heridas, las puñaladas, vez tras vez tras vez. Asperezas, palabras enojadas. Yo jamás pensé que cometería tales errores cuando me casé. Ahora me siento airado, estoy enojado. Así que la apuñalamos otra vez. Estas cosas son pecados terribles. Y de ahí nosotros llegamos al culto y nos portamos como que nada. Son pecados terribles. Amancillan el carácter y la persona y el alma de nuestras esposas. Yo voy a tener mi voluntad, y de ahí sacamos el palo grande y el cuchillo grande y la apuñalamos otra vez. ¡Qué horrible lo que sucede! Y si ella no se conforma, sacamos la sierra, y tal vez que nos riamos, pero sabes que no, esto no es asunto de risa. Esto no es asunto de risa. Cuando Dios te dio a tu esposa, Él te dio a la esposa que tú necesitabas, porque Él conocía la dureza de tu corazón, conocía lo duro que era tu corazón y tus debilidades. Él sabía dónde tú necesitabas a tu esposa para complementar la obra de gracia que no sucedería de otra forma. Pero si nosotros somos tercos, testarudos y rebeldes, e interpretamos mal las escrituras, vamos a sacar la sierra o el... Y ella, si ella no coopera, pues comenzamos a tratarle con seriedad, y qué triste es. Yo no debería tener que hablar de esto hoy, pero siento que sí me es necesario. Si eso no funciona, ella aún así no se conforma, pues vamos a seguir trabajando más en serio. Aquella esposa hermosa que Dios me dio, aquella esposa creada a la imagen de Dios, como ayuda idónea para mí. Ahora estamos desesperados. Hemos caído a tales bajezas en las garras y las mentiras del diablo. Y todo comenzó con un poco de amargura que penetró. Todo comenzó con un poco de rencor contra lo que Dios deseaba obrar en mi vida. Y nos pusimos duros. Y comenzamos a cambiarla a ella, porque después de todo está bajo mi autoridad. Ella tiene que cambiarse, se tiene que conformar a mi vida. Y no vemos lo que estamos haciendo. Nuestros ojos están tan ciegos. Lo único que podemos ver son estos versículos que a ella le hablan. No vemos los demás. Estamos ciegos, nos hemos engañado a nosotros mismos. Y le decimos que es por culpa de ella. Y así que ha habido personas que han hecho cosas horribles a sus esposas. Han salido en rebeldía y en maldad contra su esposa, y han tomado aquella esposa hermosa y pura, su esposa, y las han herido, las han apuñalado y las han cortado en una forma que las ha penetrado tanto al corazón que solamente Dios puede darles la gracia. Los han cortado, los han arruinado, los han amancillado y han cometido horribles pecados contra la persona a quien aman. Han cometido adulterio, han cometido toda clase de maldad contra la esposa a quien quieren. Y tú dices, hermano Aarón, pues estás muy errado, hermano Aarón. No hay ninguno aquí así. Ojalá que tengas razón, hermano. Pero nos hemos asombrado a veces al descubrir los pecados que existen bajo el manto de religiosidad. Ahora la esposa queda tan aplastada y tan destruida que solo Dios puede tomar los pedacitos y juntarlos en uno. La pureza en el matrimonio. Tengo que hablar de esto. La Biblia nos dice que el matrimonio es honroso en todo y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Que tu matrimonio sea estimado como precioso y de gran precio, y sobremanera preciosa, y así que el lecho de matrimonio sea sin mancilla, porque Dios va a juzgar y va a castigar a los que no son puros. Todos aquellos que han sido culpables de pecados sexuales y del adulterio, sepan esto, que ningún fornicario ni inmundo, ninguno en esa categoría, en ese pecado, ninguno que está practicando los vicios sexuales y las impurezas en los pensamientos o en hecho, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que ninguno os engañe con palabras vanas ni excusas por estos pecados, porque por estos pecados viene la ira de Dios sobre los rebeldes y los desobedientes. Hoy, ¿cómo asombra? Yo creo que fue el hermano Denny que mencionó al principio de esta semana que según las estadísticas que se han tomado, el nivel de divorcio no es nada diferente en la iglesia que en el mundo. ¿No fue eso lo que él dijo? También hemos sacado estadísticas que demuestran que la pureza moral realmente no es tan distinta en la iglesia que en el mundo. Las estadísticas que se han tomado de los que han sido esclavizados por la pornografía dentro y fuera de la iglesia, hay una cosa asombrosa y terrible que está sucediendo. Eso es que la pureza moral va para abajo y está yendo para abajo en la iglesia como fuera de la iglesia. ¿Dónde está tu corazón? La Biblia dice que el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Eres tú un hombre que solo se reserva para una sola mujer? ¿Eres tú un hombre para una sola mujer? ¿Tienes tus ojos para solo tu esposa, únicamente para tu esposa? ¿O eres tú como aquel que tiene los ojos que vagabundean y cuando sales a la sociedad, tus ojos van mirando por todos lados, mirando para ver lo que puedes ver? La pornografía es un pecado terrible contra Dios y contra tu esposa. Y la unidad que Dios ha diseñado que existiera entre ti y tu esposa es un destructor, es un matador, es un ladrón, es un mentiroso, engaña, ¿cómo condena? Hoy en día con el internet, ¿no tienes que salir de la casa a comprarlo? Pues, solo con un clic en el mouse, ahí está. Nosotros tenemos que tener la ley de Dios escrita en el corazón. No va a ser suficiente tener una declaración por escrito. Tenemos que tener la ley de Dios escrita en el corazón y el temor de Dios en el corazón. Y hoy día, mi querido amigo pecador, si estás atrapado en la pornografía, yo te ruego que te arrepientas y que te vuelvas y que confieses y seas limpiado y lavado. Y de ahí tú traes aquel pecado, aquello sucio a tu lecho matrimonial. ¿Eres tú un hombre para una sola mujer? Malaquías nos dice una cosa muy interesante. Dice en Malaquías el capítulo 2, en el versículo 13, has hecho esto otra vez. Habéis cubierto el altar del Señor con lágrimas y con llanto, tanto que Él ya no mira la ofrenda, ya no la recibe a tus manos. Y tú dices, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no oyes la voz de nuestro clamor? Así que, ahora hombres, deténganse aquí para que penetre bien. Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Qué cosa más triste fuera si pasáramos toda esta semana cubriendo el altar con nuestras lágrimas, sin tratar el pecado entre nosotros y nuestras esposas. Dios dice que tú puedes cubrir el altar con tus lágrimas, pero Él ya no lo mira. Y de ahí el pueblo dice, ¿por qué no, Señor? ¿Por qué no lo has mirado? Y viene la respuesta, porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal. Tengan cuidado en tu espíritu que ninguno sea desleal, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Guardaos pues en vuestro espíritu que ninguno, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, Él aborrece el divorcio, pero también aborrece el espíritu de divorcio. Si Jesús dijo que mirar a una mujer para codiciarla es lo mismo que cometer adulterio, ¿qué del espíritu de divorcio? ¿No es igualmente dañino? En Malaquías 2, el versículo 16 dice, al que cubre de iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos, Él cubre la violencia con su vestido. Ustedes, hombres que están aquí sin sus esposas, muchos de ustedes, si nosotros pudiéramos preguntarles a sus esposas hoy, ¿es tu esposo un hombre piadoso? ¿Es un hombre que se parece a Jesucristo en su relación contigo? ¿Qué diría tu esposa? Es posible que tú estés aquí y que tú cubras tu pecado contra tu esposa, como que fuera con un vestido, y te escondes detrás del vestido y entras al cuarto de oración y oras en una forma tan bonita. Pero déjame preguntarte esto, ¿puedes orar con tu esposa de igual forma como oraste con los hermanos? ¿Puedes hacerlo, hermano? Y si la respuesta es que no, ¿por qué no? Tu esposa te conoce, mi esposa me conoce a mí. Ella sabe cuando hay algo que está en medio de los dos. Ella sabe cuando mi actitud no es correcta. Pero tú puedes estar aquí toda la semana y tú puedes tapar tu pecado con el vestido de pretextos y de hipocresía. Tú puedes estar aquí sentado teniendo el espíritu de adulterio en tu corazón, codiciando otras mujeres. Puedes estar aquí así. Tú puedes estar aquí con una actitud criticona en cuanto a tu esposa. Puedes estar aquí sentado con un espíritu dominante y tiránico contra tu esposa, pisoteándola, poniéndola bajo tu pie, parándote encima de ella, reduciéndola a la nada, donde ella solamente es tu esclava y sus ojos ya no brillan. Pero ella es una mujer piadosa, por tanto ella se somete a ti. Está clamando al Señor que Dios tenga su camino en tu vida esta semana. Como el testimonio, ¿cuándo fue anoche? Su esposa estaba orando, oh Señor, hay algo que no anda bien con mi esposo, no sé qué es, no puedo tocarle con el dedo, pero sé que algo no anda bien. Oh Señor, si esto es así, por favor, déjame verlo. Pero si no es así, si solo es por imaginación mía, quítame la carga. Yo no sé si hay esposas que están orando así esta semana, diciéndole a Dios, oh Señor, por favor, toca el corazón de mi esposo, no dejes que él vuelva aquí a la casa contándome lo maravilloso que fue, y de ahí se levanta el domingo por la mañana contando cómo Dios le tocó el corazón, pero nunca trata con el pecado en su relación con su esposa. A mí me gustaría, en los últimos momentos de este mensaje, quisiera hacerles algunas preguntas. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar los ojos. Padre que estás en el cielo, por favor, habla a cada corazón presente, de cada esposo que está aquí presente, y no dejes que nos escondamos detrás de una fachada, de una hipocresía, diciendo que, pero tú no conoces a mi esposa. No, no es ella. Esposo, eres tú. Oh Dios, te pido, ten misericordia sobre nosotros como esposos. Oh, yo te pido en el nombre de Jesús, al estar sentados aquí delante de ti, con las cabezas dobladas y los ojos cerrados, muéstranos, Señor, nuestro pecado. Soy yo siervo de Jesucristo para mi esposa. He puesto mi vida por ella. O siempre insisto en que todo vaya según mi manera de pensar. Escucho la voz de mi esposa. Escucho su corazón. Escucho las penas que ella tiene, las cargas que ella tiene. O las paso por alto y sigo adelante. Indico yo, por mi manera de hablar, que ella es el problema, que es por culpa de ella. Yo digo que ella tiene la viga en su ojo y yo estoy bien. Oh Dios, pisoteo yo a mi esposa, pisoteo yo su alma, su esencia y su ser, y le doy un bajón y la critico, y después le doy una puñalada con palabras enojadas, la trato con silencio y no quiero perdonarla. Soy culpable de adulterio, adulterio físico o adulterio codicioso y emocional en la mente. Aquellas revistas, ¿por qué miro yo aquellas revistas? ¿Es para sacar información acerca del camión o es para ver a las mujeres semidesnudas? ¿Es para ver y codiciar a aquellas mujeres? Oh, pero no es pornografía, solo es una revista de deportes, o solo es otra cosa. Oh Dios, por favor, no dejes que ningún hombre se engañe. Penetra profundamente en el corazón de cada hombre. Y Señor, al cerrar este servicio, te damos gracias, Señor, que hay una fuente de agua que limpia, abierta para el pecado y la contaminación. Y la Biblia dice que así eran algunos de ustedes, pero ya habéis sido lavados. Oh, gloria. Oh, Padre, yo te pido que fortalezcas a cada relación matrimonial que existe aquí, que pueda ser de alimento y de crecimiento en unidad. Que no haya siquiera una sola área donde el diablo puede agarrarnos. Que abunde el amor entre esposo y esposa. Y de ahí, cuando abunda el amor entre...